El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar Sin Visa para un Sueño, vamos a abordar el tema de los migrantes venezolanos que han decidido coger rumbo a los Estados Unidos. Si bien el fenómeno migratorio venezolano desde el primer momento fue uno de sus lugares de recepción, los Estados Unidos, en las últimas semanas hemos empezado a ver cómo ciudadanos venezolanos han decidido llegar desde terceros países hacia Estados Unidos ante las dinámicas y transformaciones que se han dado con la nueva administración demócrata. Para eso, el día de hoy, contamos con Damaris Rangel, una especialista en derechos humanos. Ella pertenece a la organización civil Derechos Humanos con DR. Damaris, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan, los panelistas.
Damaris, empezaría por preguntarte, ¿cómo es la situación de los venezolanos cuando llegan a los Estados Unidos?
Bueno, los venezolanos realmente presentan, los venezolanos que entran por la frontera terrestre, por lo general, presentan un gran desconocimiento de cuáles son el procedimiento e incluso las normas migratorias que operan acá en los Estados Unidos. Ahorita hay un gran flujo de venezolanos que está cruzando por la frontera sur, están cruzando el río Bravo, exponiendo su vida, la vida de niños y adultos mayores. Cuando hay la amenaza o la advertencia del gobernador de Texas de aplicar cargos federales por violación al territorio de los Estados Unidos y automáticamente se enfrentan a un procedimiento migratorio. En el procedimiento, las agencias federales ICE y Patrol le retienen a los ciudadanos los documentos de identidad y posteriormente quizás por lo general gran tiempo de detención en centros de detención, inclusive a niños, que ya voy a hacer un acotamiento con respecto a los niños. Las personas se mantienen en centros de detención y allí no tienen una asistencia legal porque la normativa interna de los Estados Unidos no lleva implícito la asistencia legal en procesos migratorios, porque son procesos de carácter civil, no como el proceso penal que sí garantiza un abogado pro bono. Esto incrementa la vulnerabilidad del migrante venezolano porque tras un tiempo en detención, sin comunicación de las familias, no tienen el conocimiento del idioma, el conocimiento del proceso, es una gran incertidumbre. Hemos tenido casos y hemos documentado casos desde el 2019 de venezolanos que vienen con antecedentes VIH, de adultos mayores con cáncer, recién operados de cáncer, y en los centros de detención que son administrados por empresas privadas, por lo general les cuesta mucho brindarle una asistencia médica especializada. Todo esto se agrava ante la situación de que los venezolanos no gozamos de tener un proceso diplomático, no tenemos los procesos consulares debidos, porque la presencia consular que existe en la actualidad no tiene la autoridad o el acceso para hacer los enlaces diplomáticos respectivos. Las personas pasan por traumas muy, muy diversos. Las detenciones han fragmentado esa dignidad o esa capacidad de aguante de las personas. En esta última temporada, muchos jóvenes, y es lo que nos llama la atención, muchachos entre 17 y 21 años que están cruzando la frontera solos. Los de 18 años son enviados a centros de detención de adultos o a centros migratorios de adultos. los niños menores que sí están cruzando solos y asuntos muy graves, porque los tenemos documentados, padres que están aquí en Estados Unidos y mandan a sus hijos menores solos. De estos es grave, los niños pasan entre 45 y 55 días bajo las autoridades de los Estados Unidos. Debo señalar que no es ningún tipo de maltrato, que los niños son muy bien tratados, tienen una orientación psicológica, porque también hay que entender que el Estado o los Estados Unidos debe resguardarse en sus responsabilidades. Por lo general, estos son niños que enfrentan ya el trauma, el pretrauma de padres separados, de haberse separado de sus padres. Entonces, yo entiendo desde este punto de vista, el Estado americano se está resguardando en sus responsabilidades. Los procesos, nosotros como organización, lo hemos cruzado con otras organizaciones americanas y hemos contado con el apoyo para muchos niños venezolanos que se encuentran hoy día en esos centros, en esos albergues. Con respecto a los adultos, de verdad que ahí se nos hace, gozamos en la fundación de brindar una asistencia legal gratuita a todas las personas que acuden a nuestra fundación, incluso cuando están en detención. Ellos pueden llamar y se entrevistan con los abogados. Pero el número de abogados pro bono es muy poco. Entonces eso, para la gran demanda, es un problema. Sin embargo, el llamado es realmente a que se asesoren previo a la entrada a Estados Unidos, porque si no tienes un caso de asilo, las detenciones van a ser muy prolongadas en la actualidad.
Tenemos una pregunta de Chomin Laceras, presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano. Chomin.
Sí, recientemente leí un testimonio de una familia venezolana que había llegado a Estados Unidos por vía terrestre, y lo que más me llamó la atención es que relataban cómo habían contratado los servicios de una mafia, creo que es el nombre que hay que darle, que los había llevado desde Maracaibo, pasando por Bogotá, después a México, y de México a Estados Unidos, ¿no? Así, la contratación era completa, saliendo de Maracaibo, les hacían todo el recorrido vía Colombia. ¿Qué información tienen ustedes sobre estas mafias que trafican, pues, con los migrantes, y qué complejidad tienen? Porque llevar a alguien desde Venezuela vía terrestre hasta Estados Unidos requiere, creo que, un grado de complejidad y de sofisticación bastante, bastante grande.
Sí, doctor, fíjese, desde el pasado octubre del 2020 hemos cruzado información con, en principio, con el Colegio de Abogados del Estado Miranda y luego con la gente del Impre Abogados, porque estando acá hemos captado a través de Twitter abogados venezolanos que ofrecen a los estudiantes de las universidades, sobre todo, llenar los formularios de asilo. Asesorías en casos de asilo, eso es decir, asesorías en caso de asuntos migratorios de otro país en el que no tienen competencia. Cuando la fundación detecta dos abogados, los denunciamos en Venezuela y los denunciamos ante el Departamento de Estado. Eso por un lado, porque la estructura de las mafias viene consolidada desde universidades y desde centros Maracaibo y Barquisimeto. Específicamente hay otras denuncias que han formulado otros activistas y otras organizaciones, que sí son grupos de ciudadanos zulianos que están contactando, pues, porque aquí hay una gran comunidad de zulianos en los Estados Unidos, muy, muy, muy fuerte, y están contactando las personas y se los están trayendo. El Departamento de Estado ya tiene conocimiento, hay detenciones aquí en la ciudad de Orlando, hay detenciones de dos personas que han sido están siendo procesadas por trata de personas. Nosotros hemos elevado y tratamos de concientizar que hay que tener mucho cuidado con la información que se da. No tenemos a ciencia cierta el nombre de estas personas que contactan a los ciudadanos comunes, pero en su mayoría, por las estadísticas que manejamos, se conocen de familia en familia, de ese boca en boca, de los grupos de WhatsApp. Eso es un peligro, los grupos de WhatsApp, donde se dicen claramente, te comunicas con fulano, vienes hasta tal sitio, pagas aquí, porque los pagos son fraccionados, son por ciudades, son por países. Sales de Venezuela, llegas a Colombia y ahí pagas. En Colombia pasas un tiempo y vuelas hasta México o hasta Panamá. en algunos casos, porque también hay venezolanos, porque también hay muchas, muchos estatus de migrantes. También hay personas, doctor, que les ha sido negada la visa americana 1 o 2 años atrás, incurren en esa falta. Estamos hablando de profesionales, estamos hablando de entonces, quizás no podemos juzgar porque la situación en Venezuela es bastante dantesca, pero sí buscar quizás otras alternativas para poder ingresar a los Estados Unidos, porque a lo que se ponen es a detenciones prolongadas y entonces aquí no hay asistencia legal que les pueda apoyar.
Gracias, Damaris.
Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomi Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Hola Chomi, pues muy bien. Hoy tenemos acá en el programa como nuestro invitado a Maximiliano Vázquez, quien es presidente de la sección tachirense de Fedecámaras, de la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela.
Sí, Alejandro, y con Maximiliano Vázquez hablaremos, entre otros temas, sobre la situación del intercambio económico en lo que una vez fue una muy activa frontera colombo-venezolano. Bienvenido, Maximiliano.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Chomin y Alejandro. Y bueno, a tu orden para esta entrevista, esta conversación que esperamos amena, que espero que tengamos en estos próximos minutos.
Claro que sí, Maximiliano. Cuéntanos cómo era la vida en la frontera desde el punto de vista del intercambio comercial y también desde otro punto de vista, desde el punto de vista cultural, familiar, por poner un tiempo hace 10 años.
La verdad es que la dinámica de intercambio comercial, o la dinámica de frontera más bien, Colombia y Venezuela, ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. En los últimos 5 años en particular ha habido un cierre de frontera por el lado venezolano, propiciado por el lado venezolano, y en los últimos 2 años, con el tema, en los últimos años sobre todo, con el tema de la pandemia, pues se ha agudizado el cierre. Pero el cierre es un cierre formal de los puentes, pero la verdad es que la frontera está abierta y por los caminos irregulares, por lo que la gente denomina trochas, que hay centenares de ellas, unas más conocidas que otras, pero donde circulan diariamente, dependiendo de si el río Táchira tiene el cauce bajo o alto, entre 5 y 20 mil personas cruzan la frontera diariamente, solamente en el estado Táchira hacia el norte de Santander y de vuelta. En un río humano que tiene que ver con trabajo, con comida, con medicina. Es el intercambio normal que ha ocurrido siempre entre el norte de Santander y Táchira y que hoy se tiene que hacer lamentablemente por esa manera informal. En el año 2013, por ejemplo, el intercambio entre Colombia y Venezuela fue de 2.600 millones de dólares, donde la balanza comercial favorecía a Colombia. En el año 2020, de 2.600 millones se bajó a 220 millones el intercambio comercial, donde Colombia le vendió a Venezuela 196 millones de dólares y le compró, y Venezuela le vendió a Colombia 28 millones de dólares. Eso para este año 2021 posiblemente sea inferior el monto de exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Pero claro, aquí hay muy pocas cifras oficiales. Aquí hay una oscuridad con Venezuela con respecto al tema del comercio formal. Y el comercio informal, ese que, como te decía anteriormente, ocurre por la vía de los caminos informales, pues no hay quien lo contabilice, no hay manera de llevar alguna estadística.
Ahora, pero Maximiliano, dígame. Es decir, cuando pensamos en la frontera, como fue en el pasado, cuando pensamos en la frontera, que fue una frontera sumamente activa, y pensamos en la frontera actual, ¿cuál es la relación que se da allí entre San Cristóbal y Cúcuta? Es decir, es una relación de interdependencia. ¿Cómo calificas esa relación y qué características tiene?
Sin duda hay una relación de complementariedad. En este momento, en algunas áreas más de dependencia o de interdependencia. Porque, por ejemplo, en el tema de alimentos aquí en Venezuela, el estado Táchira y San Cristóbal en particular, como capital del estado, se surte en muy buena, en una moto muy importante de alimentos del norte de Santander. Pero en este momento, como consecuencia de los problemas que han habido en Colombia, hay demanda de algunos productos alimenticios en Colombia que Venezuela o el Táchira está en capacidad de ofrecer y lo manda al norte de Santander, pero lo hace por la vía de los pasos informales, de modo que no hay manera de poder llevar un control con respecto a eso, ¿no? Poder decir cantidades. Pero fíjate que cuando la gente habla de la relación colombo-venezolana entre el norte de Santander y Táchira, generalmente hablamos de comida o de compras que hacen los venezolanos en el norte de Santander. Pero no hay que olvidar que en el pasado, hace 5 años, 7 años, cerca de 40.000 personas del norte de Santander, de Cúcuta, pasaban el río para trabajar en Venezuela, en Ureña y San Antonio, en las fábricas de pantalones, de autobuses, zapatos, en las tiendas y negocios de comercio de exportación e importación. Es decir, era casi el 15% de la mano de obra del norte de Cúcuta que trabajaba en Venezuela. Trabajaban en Venezuela, en fábrica venezolana, produciendo, como te digo, bueno, eso significaba un aporte importante al Producto Interno Bruto del Estado en términos de producción de todos estos productos, valga la redundancia, industriales, que hoy día ni están los empleos ni está la producción. Hoy día vemos a una frontera paralizada en el comercio. San Antonio es prácticamente un pueblo fantasma. Ureña, las fábricas trabajando, las que están trabajando, que todavía hay cerca de 200 fábricas trabajando de las 2.000 y tantas que habían o que hay en la ciudad, trabajando al 10, al 15% de su capacidad. Algunas están trabajando al 40%, sector de calzado en particular. Y como te digo, en San Antonio, pues prácticamente las empresas industriales y de comercio y servicios están paralizadas.
Mira, Maximiliano,
eso es una realidad.
¿Qué posibilidades ves tú de apertura y de formalización, digamos, de la actividad en esa frontera? ¿Y qué escenarios avisoras en el corto y mediano plazo?
Bueno, te puedo decir que desde Fedecámara hasta Táchira y todas las cámaras afiliadas a nuestra organización hemos venido desarrollando en los últimos meses, por lo menos 8 meses, 9 meses, un trabajo de acercamiento con las autoridades competentes para el tema de la apertura, tratando de motivar y de exponer los problemas que significan para la economía del Estado de la cerrada. Estamos hablando de solamente del lado colombiano cerca de 40.000 empleos, pero es que del lado venezolano hay por lo menos otros 40.000 empleos directos que se pierden o se perdieron por el cierre de frontera. Entonces el impacto en la economía es realmente un impacto importante, brutal. Y ni hablar pues del otro elemento, que es la compra de insumos, por ejemplo, para el sector agrícola, que en el estado Táchira tiene una gran importancia. El Táchira es uno de los, junto con el estado Mérida, son los dos estados andinos que surten al resto de Venezuela de productos hortícolas. Y por el cierre de Agroisleña y otras empresas de insumos agrícolas, los productores agropecuarios se surten de Colombia para esos insumos. Al estar cerrada la frontera, la formalidad de la frontera, pues tienen que hacer la compra de insumos por vías informales, que incrementan los costos, que hace más difícil que esos productos lleguen al campo. Entonces, pues todos estos argumentos los hemos expuesto con claridad y con números a las autoridades competentes del tema. Pues han habido algunos anuncios, vamos a decir, alentadores, pero en la realidad pues todavía estamos con la frontera cerrada. Y ahora, peor todavía, porque está cerrado inclusive para el paso de las personas que se iban a poner la vacuna COVID, anti-COVID, del lado colombiano, venezolanos que tienen cédula colombiana, a ponerse la vacuna COVID en Cúcuta y no pueden pasar, tienen que hacerlo por la... Son cosas que no se comprenden, que probablemente tengan alguna motivación que nosotros desconocemos, pero que sin duda pues afecta la vida, es decir, afecta, incrementa lo negativo del cierre de frontera para la comunidad del Táchira.
Bueno, Maximiliano, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Tommy y Alejandro, por la invitación y saludos a todos los que los escuchan y los ven a través de las distintas redes que ustedes tienen. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las de el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa que se emite en Bogotá a través de Rosario Radio y en Caracas a través de radiocomunidad.com. Tenemos a la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, hola a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Damaris, quería preguntarte por el comportamiento de la migración ahora con la administración Biden en comparación con la administración Trump. Quería saber si había habido algún cambio y si la promesa de estatuto de protección temporal que había anunciado Biden pues se ha cumplido y si eso de alguna manera ha estimulado que más venezolanos lleguen al país.
Bueno, durante el periodo del expresidente Donald Trump, sí, la población migrante en general estaba como muy estresada, tenía muchas expectativas, quizás se sembró mucho terror, mucho miedo en la población migrante. Y sí, ¿por qué? Porque se ejecutaban realmente las órdenes de deportación. Debo destacar que realmente las órdenes de deportación que durante el 2020 se ejecutaron acá en los Estados Unidos fueron sobre personas que por lo general tenían dos o tres ingresos en los Estados Unidos y el proceso no es el mismo cuando tienes una entrada y te deportan o cuando tienes una entrada sales y vuelves. Entonces son personas reincidentes en las violaciones de las leyes migratorias en Estados Unidos, personas con antecedentes penales, personas que tenían aperturas con Interpol. Entonces sí hubo, pero sin embargo ahora con la administración del presidente Biden, para los venezolanos fue realmente un alivio el TPS. Hay un marco o un grupo de venezolanos que es beneficiado, si hubo, a razón de estos grupos malintencionados que promueven la migración irregular, en promover a venezolanos a que lleguen al territorio americano con la intención o induciéndoles de que iban a ser protegidos por el TPS. Por eso se iniciaron grandes campañas informativas diciéndole que no, es hasta el 9 de marzo todos los venezolanos que estuvieran dentro del territorio nacional estarían protegidos por el TPS. En cuanto a la conducta ciudadana, me parece que el alivio, la poca presión, las oportunidades, porque hasta el día de hoy el Departamento de Homeland Security ha flexibilizado lo que son los permisos de trabajo, ha flexibilizado y aperturado las visas de trabajo para la agricultura. Entonces sí, ha cambiado muchísimo las políticas migratorias. En cuanto a, nosotros esperamos que toda la población migrante venezolana se adhiera al TPS que esté configurado, que tengan los requisitos para ello. Debo destacar que aproximadamente una semana y media se hizo una evaluación social del número de venezolanos que habían aplicado al TPS y para el número de migrantes acá en Estados Unidos pareciera que ha sido muy poco, pero hay que analizar el tema en globalidad. El problema del COVID, el problema del desempleo ha afectado los ingresos familiares. Aquí no es muy fácil los costos porque hay que trabajar muchísimo. Entonces, tiene unos fillet fees que serían unas tasas migratorias altas y es, aunque los niños están exceptuados, pero también se paga. Entonces, quizás dicen, no, los pagan. Pero cuando estamos hablando de un grupo familiar de tres adultos y un niño, entonces estamos hablando de aproximadamente casi $1,800, que sería el sueldo de una persona o una persona y media en un grupo familiar acá en los Estados Unidos.
Gracias, Damaris. Vamos con el profesor Antonio Delicio en Caracas. Profesor Antonio.
Buenas tardes, Damaris. Una pregunta. ¿Hay algún vínculo entre, porque cuando hablas de visa de trabajo, hablas del sector agrícola? No sé si también otros sectores tienen esa facilidad, pero ¿hay alguna relación entre esas facilidades en la visa de trabajo con algo que para nosotros, por lo menos en Venezuela, se escuchaba muy poco, que los venezolanos estén ahora migrando, pasando la frontera con México, utilizando coyotes, etcétera, al igual que cualquier otro centroamericano? Y también, bueno, siendo ese flujo, ¿cómo es el recorrido que debe hacer un venezolano para pasar con un coyote la frontera hacia Estados Unidos?
Antonio, no, considero que la apertura de las visas agrícolas no tiene ninguna incidencia con el gran flujo migratorio de los venezolanos. Todo lo contrario, la apertura de estas visas tiene una alta incidencia en lo que es la economía interna de los Estados Unidos, porque el gobierno anterior las había disminuido. Entonces, esto es únicamente para que tenga efecto a temas de economía interna. Con respecto a la ruta que toman los migrantes venezolanos, normalmente tienen dos puertos de salida, que es Barquisimeto y el estado Zulia, Bogotá, Colombia, hasta México, por excelencia. En México compran un plan vacacional de 4 o 3 días, depende, porque entiendo que ellos tienen hasta categorías de planes porque son grupos de mafia, unas mafias que operan en Venezuela con conexiones en México y acá en Estados Unidos. Entonces, según el paquete que tú adquieras, puedes pasar 3 o 4 o 5 días en México y luego te llevan en bus hasta una de las fronteras. Los mantienen en lugares, en supuestos albergues, que son sitios donde escuché una noticia que era una locura, 180 venezolanos en una casa y en México, en Piedras Negras. La ruta general sería esa, y a lo que se ponen son a graves peligros, porque ahí, por lo menos en la parte de Piedras Negras, hay mucho narcotráfico, hay muchos raptos de niñas, sobre todo de niñas y mujeres. Eso es lo más grave que enfrenta el migrante venezolano.
Vamos con una pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Gracias. Aunque la pregunta fue parcialmente respondida, me pediría algunos datos adicionales. Tú decías que están ingresando últimamente por la frontera sur de Estados Unidos niños, niñas y adolescentes no acompañados. Tengo dos preguntas en realidad. Una es saber si esto se debe a procesos de reunificación familiar, o sea, ellos van buscando a familiares que ya se encuentran en Estados Unidos. La segunda pregunta es, en general, tú que tienes ya cierto tiempo viviendo en el país, ¿nos podrías describir cuáles son los principales cambios de perfil que ustedes están observando en la población venezolana que está llegando frente a la que estaba allí desde hace 1 o 2 años atrás?
Sí, bueno, fíjese, el tema en la mayoría sí. Los últimos 15 casos que hemos obtenido de niños, los padres ya se encuentran en Estados Unidos. Entonces, los niños vienen con un hermano mayor o con una tía, y cuando las autoridades americanas se dan cuenta de que no es su representante directo, es decir, padre, madre o representante autorizado, con una sentencia judicial, son automáticamente separados. Entonces, si vienen a una reunificación familiar, irregular. Sí, hay bastantes cambios. Durante la primera investigación que nosotros sostuvimos en el 2019 de los migrantes, pero que ya se mantenían en detención migratoria, eran migrantes que por lo general venían de vivir en otro país. Entonces Estados Unidos se convirtió en un tercer país. Estamos hablando de jóvenes entre 28 y 35 años que tenían un oficio en Colombia, en Ecuador y Chile, por lo general son los países de los cuales se derivaron, y decidieron migrar a los Estados Unidos. Ahora no, ahora vienen las personas directamente del estado Zulia y del estado Lara. Son los grupos más fuertes que se están reunificando acá, porque, doctora Ligia, la mayoría de estas personas, estoy hablándole que tienen ya familiares que están asentados acá en los Estados Unidos.
Vamos con una última pregunta para este segundo bloque del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Tamari, te voy a preguntar, ¿cuál es tu percepción de lo siguiente? Pero creo que es muy difícil que haya data de esto, pero quizá tienes alguna percepción. ¿Cómo percibes, cómo evaluarías quizá intuitivamente, la relación de los migrantes venezolanos con otras nacionalidades migrantes. Estoy pensando mucho en los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños, ¿no? Ahí cómo se da ese esquema de relaciones.
Por lo general, el migrante venezolano es bastante reacio para involucrarse con otras nacionalidades. Pero eso, le estoy hablando, lo puedo diferenciar en dos periodos, periodo 2019 y 2020. En este periodo 2021, donde ya hay una apertura prácticamente de la frontera, sí, ha habido mucho más empatía entre los migrantes, específicamente el migrante cubano y el venezolano que se encuentra en la frontera de México con el migrante mexicano. Y no todos los migrantes mexicanos, sino una parte, sobre todo el mexicano indígena, porque no toda la población parece, hay grandes rupturas de costumbres y entonces no les permiten una adecuación, una conversación, una convivencia. Pero ahorita sí hay una gran, gran convivencia entre cubanos y venezolanos, acá en Estados Unidos y en las fronteras de México.
Gracias, Damaris. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien esta semana nos trae un resumen de lo que ha sucedido en Venezuela durante este primer semestre de 2021.
En este programa resumen de esta otra orilla del primer semestre del año 2021, vamos a empezar tocando todo lo referido a las opiniones, noticias que en Venezuela han mantenido el debate en torno a el COVID, la pandemia. Venezuela empezó un mes de enero bastante relajado en términos de pandemia. Maduro decretó flexibilización total durante todo el mes de diciembre del 2020 y además, asumiendo que había sido un éxito, el relajamiento de diciembre apuntó a que el mes de febrero, para el asueto de carnaval, también habría flexibilización. Y así efectivamente fue, hubo flexibilización en el mes de febrero. Pero el mes de febrero, después del asueto de carnaval, empezaron a registrarse altos índices de contagio por COVID-19 en Venezuela. Empezó entonces a plantearse la necesidad de atender esa segunda ola de contagios. La primera había sido durante el mes de julio, agosto del año 2020. Ya la preocupación era máxima y así Maduro inmediatamente, empezando marzo, dijo que no iba a haber la flexibilización que había prometido para Semana Santa y empezaron entonces a plantearse la necesidad, la urgencia de que Venezuela finalmente empezase con un plan de vacunación, siendo el país, por lo menos en Sudamérica, más atrasado con respecto a su plan de vacunación. La primera respuesta con respecto al plan de vacunación no la da la administración de Maduro, sino la da la Asamblea Nacional Legítima, para muchos la Asamblea Nacional Legítima del 2015, para muchos en Venezuela y para muchos gobiernos en el mundo, por supuesto para los gobiernos democráticos del mundo. Y en un acuerdo de la Asamblea en el propio mes de marzo se destinan 30 millones de dólares para solventar la deuda que Venezuela tiene con el fondo COVAX, el fondo de vacunas COVAX. Hasta ese momento Maduro no había dicho que iba a pagar esa deuda. Es más, se habla de unas mesas técnicas, o se plantean, no se hablan, realmente se instalan unas mesas técnicas entre la administración de Maduro y el gobierno interino de Guaidó para empezar a planificar lo que pudiese ser un plan de vacunación. Sin embargo, está el detalle que en ese fondo COVAX las vacunas que se tienen disponibles, se tenían disponibles, eran fundamentalmente de AstraZeneca, que como sabemos es una vacuna Oxford, fabricada en Oxford, con sociedad con institutos suecos, siendo el origen inglés Maduro dijo que se negaba a recibir esas vacunas AstraZeneca, entre otras cosas porque Venezuela o su administración mantiene un litigio en la corte inglesa acerca de un oro que está represado allá en el Banco de Inglaterra, un oro que Maduro dice que le pertenece y que el tribunal, la justicia inglesa, está decidiendo si es realmente a él o a Guaidó. Después de esa patada a la mesa, después de esa patada al retraso que ha significado no recibir la AstraZeneca, al retraso que ha significado que Maduro tampoco quiere aceptar el dinero que la Asamblea Nacional Legítima había dispuesto y está utilizando dineros que han retrasado los pagos para COVAX, Venezuela o la administración de Maduro empieza a recibir cientos de miles, no millones, pero sí cientos de miles, vacunas Sinopharm y Sputnik. Sinopharm china y Sputnik rusa. Todos nos preguntamos en Venezuela por qué no lo hizo antes, sabiendo que aquí no podía existir ningún problema con respecto a origen de fondos siempre dudosos que puede tener la administración de Maduro, por cuanto a chinos y a rusos se les paga de manera distinta. Sin embargo, Maduro el mes de junio ha sido muy optimista, dice que para el mes de julio tendremos el 70% de la población vacunada. Eso quiere decir que deberíamos estar vacunando millones para diarios, cosa que no sucede así. Apenas unos cientos se están vacunando, además con mucha improvisación y mucha desplanificación en todo el sistema de vacunación. Y la Academia Nacional de Medicina dice que al ritmo actual necesitaríamos 10 años para llegar a la inmunidad de rebaño del 70%. Otro tema que vamos a tocar hoy en este primer programa es el relativo a la migración y a la frontera. Empezando con los temas de migración, el mes de enero nos impacta la noticia sobre la cantidad de niños solos que están cruzando la frontera colombo-venezolana desde octubre del año 2020. Ya sumaban para febrero, para el mes de febrero, alrededor de 430 niños. Y es allí donde empezamos a tener una dimensión de la crisis realmente compleja que significa la migración venezolana, una situación dramática, niños teniendo que emigrar solo. También, más recientemente, para ponerle realmente mayor dramatismo a toda la cuestión migratoria venezolana, Grandi, el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, desde Cúcuta, nos indica que la migración, el éxodo venezolano, es el mayor registrado en América Latina en épocas modernas, es el segundo mayor después del sirio en el mundo. Además, el propio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, nos habla de la necesidad de buena parte de la migración de esos casi 6 millones de migrantes venezolanos, buena parte, alrededor de unos 4.5 millones requieren de respuesta humanitaria, para lo cual el gobierno de Canadá, muy criticado directamente no por el canciller de la administración de Maduro, Arreaza, criticado por la iniciativa del Fondo Especial para Refugiados, que logró sumar alrededor de 1.000 millones en aporte, y a eso se le suman 500 millones que los distintos gobiernos han venido sufragando. En términos de frontera, importante ha sido todo lo acontecido en el estado Apure, como Zulia, como Táchira. Empezamos en el mes de enero del 2021 con el reporte del año 2020 sobre los 500 combates y 800 muertos en los estados fronterizos venezolanos, llevándose la mayor proporción de esos muertos los estados Zulia y Táchira. También importante ha sido todo la polémica que ha generado la apertura de la frontera unilateral por parte de Colombia de la frontera del Táchira, y que ha tenido distintas respuestas en Venezuela, muy a favor, la gobernadora del Táchira muy en contra, tanto Maduro como el protector del Táchira impuesto por Maduro, Freddy Bernal. También en términos de frontera, importante, impactante, todo lo ocurrido en el Alto Apure, donde se registraron durante el mes de abril los enfrentamientos entre la disidencia de la FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta Fuerza Bolivariana, esta Fuerza Armada, con apoyo de soldados rusos y que asesoría de soldados rusos, una fotografía que recorrió de la presencia de estos soldados rusos por todo el continente, causando gran preocupación porque no se conocía de presencia directa de soldados rusos desde el conflicto de los misiles de los años 60 entre la Unión Soviética y Estados Unidos por las bases que se habían o se intentaban poner en Cuba. También es importante el desenlace de este enfrentamiento. Finalmente, la FARC entrega a los rehenes, pero mucho se dice que la negociación estuvo alrededor de la cesión de poder del territorio que le da Maduro a esta disidencia de la FARC. Y finalmente, por supuesto, también la noticia de la muerte de Santrich, una muerte que para muchos todavía no ha sido constatada porque no se conoce dónde está el cuerpo. Bien, en un segundo programa atendemos otros temas vinculados a las noticias y opiniones en esta otra orilla.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos.
Gracias, Rona. Yo tendría dos preguntas para Damaris. La primera es que nos cuentes cuál es la cifra más cercana a la comunidad venezolana en Estados Unidos. Y cuando hablamos de migración irregular dentro de esta cifra, si se sabe, hay algún estudio, si se sepa si esa irregularidad obedece a personas que han pasado los tiempos de permanencia o hay una supremacía o hay una mayoría de personas que cruzan el río Bravo. Esa sería la primera pregunta, y la segunda es un poco relacionada con la que hizo el embajador Alejandro, pero ya un tema más como de políticas públicas, y es que sabemos que Estados Unidos tiene también en este momento, hay unas urgencias migratorias. La migración mexicana en 2021 ha aumentado, la migración irregular en unas tasas importantes, también está la migración infantil que viene de los países del Triángulo Norte. Entonces sí, hay una priorización de política pública a ciertas nacionalidades en Estados Unidos en este momento.
Específicamente, según las informaciones que emite algunas organizaciones que sí están en fronteras y que manejan, porque realmente esas estadísticas o las maneja el Departamento de Homeland Security, ellos tienen un estimado de 422,000 venezolanos dentro de los Estados Unidos. Con respecto a la migración mexicana, sí, Estados Unidos enfrenta un gran problema, pero como históricamente ya ellos presentan como unas políticas de armonía y de desacuerdo, con la ruptura o con la desaplicación que hizo el presidente Trump del DACA, ahí se agudizó muchísimo las políticas o el descontento ciudadano. Ahorita hay grandes organizaciones no gubernamentales que están mucho, muy, muy adelantadas tanto en demandas como en políticas, el lobby ante los senadores. Es el Libre, lidera una de esas grandes masas y defensas por los mexicanos, porque el mexicano por lo general llega de muy, muy, muy pequeño. Entonces ellos se consideran parte de Estados Unidos y ya eso es un problema que va a tener un alto impacto y que lo tiene en el sentimiento de sentirse más americano que ciudadano mexicano. Entonces ya con el tiempo las personas encargadas de dirigir las políticas de este país, inclusive las de México, tendrán que tomar una decisión que sea favorable a estos grupos que son bastante, bastante vulnerables. Con respecto, bueno, yo diría que por lo general la migración acá en los Estados Unidos nunca va a parar, jamás. Estados Unidos siempre tiene ese lema de que el sueño americano se logra aquí, pero uno de los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos privilegiados de tener quizás un estatus de estudios y un estatus social empático con estos ciudadanos o con los hermanos migrantes, por lo general es hacerles entender de que debemos regularnos un poco más. Quizás hay circunstancias que no van a permitir la regularización, pero hacerles ver los grandes riesgos a los que se tienen que someter y estar ahí para brindarles de una forma u otra asistencia preventiva, asistencia post-detenciones, que es lo más traumático de toda la parte de migración aquí en los Estados Unidos. Las detenciones son gravísimas, gravísimas aquí en los Estados Unidos.
Vamos llegando al final de esto, no es una frontera, esto es un río. Vamos con la última pregunta, Chomín.
Te quería aprovechar a preguntarte cuál es el nivel de organización que ha experimentado la comunidad venezolana en Estados Unidos y en comparación con otras nacionalidades que han tenido una tradición migratoria pues mucho más alta y más grande en números en Estados Unidos.
Bueno, no, efectivamente en la actualidad hay muchísimas voluntades que se han consolidado en nuevas organizaciones de no gubernamentales, en trámites para obtener esos beneficios de exenciones fiscales y ser inspeccionada directamente por el gobierno federal. Es muy, muy alentador. Hay empatía entre el migrante que, como lo dije hace un momento, que tiene una circunstancia más favorable a otro y brinda la mano hacia la gran población venezolana que está ingresando en la actualidad. O que se encuentra, porque la detención ha sido, nosotros nos hemos enfocado mucho en el estudio de los venezolanos en detención y post-detención. Y a los venezolanos que post-detención les ha costado muchísimo obtener un permiso de trabajo y que les han devuelto sus documentos de identidad. Entonces, mientras en ese interín es muy difícil consolidar un empleo, es muy difícil consolidar un lugar para vivir. Entonces, sí, hay muchas organizaciones que se enlazan con organizaciones americanas y pueden brindarle un apoyo orientado a los venezolanos.
Gracias, Damaris, por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Continuamos con Encuentro con la Migración, el espacio del Observatorio de Venezuela, en el cual abordamos a profundidad los temas migratorios. En los controles, Nelson Duarte. Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración. Seguimos aquí con nuestra invitada María. Ella nos está haciendo un relato muy personal sobre su experiencia migratoria. En este episodio vamos a estar hablando sobre su travesía de cruzar la frontera con México. Es un microfenómeno precisamente de la población venezolana para cruzar hacia Estados Unidos por múltiples motivos que María incluso nos podrá contar a mayor profundidad. Entonces, María, empiezo por saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, complacida de acompañarlos nuevamente y compartir otra parte de mi historia.
Excelente. Cuando saliste de Colombia, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no quedarte en Colombia ya llevando 3 años acá con tus hijos, estando más o menos establecida, como nos contabas en el anterior episodio? ¿Por qué no quedarte acá? ¿Qué te motivó a migrar?
Bueno, realmente, aunque yo estuve 3 años y medio en Colombia, pues lo hice. Mi familia viajó desde el primer momento a Estados Unidos. Ellos tenían visa. Pues yo no tenía y yo me tuve que quedar en Colombia. Me quedé sola con mis 3 hijos y bueno, para los que tienen hijos saben quizás las dificultades que se presentan cuando hay varios niños en la familia. Más en mi caso que yo vivía sola con los 3. Cuando decido viajar lo hago porque pues no me terminé de acoplar al proceso. Yo participé en la consulta popular en diciembre y de ahí se me generó nuevamente, pues me hice visible y se me generó nuevamente el miedo de estar tan cerca de Venezuela. Entonces me sentí presionada para salir de Colombia porque yo necesitaba proteger a mis hijos. Pues esa es una de las principales razones por las cuales los hizo, porque yo quería y mi motivación siempre es proteger a mis hijos y proteger nuestra vida, que luego del proceso de la consulta popular sentí que estábamos en riesgo nuevamente porque empezamos a recibir amenazas directas.
Al decidir irte para Estados Unidos, ¿cómo planeaste ese viaje? ¿Tenías claro por dónde ibas a salir de Colombia? ¿Tenías claro cómo ibas a llegar a Estados Unidos?
Realmente no, la planeación del viaje muy rápida. Esto fue en un lapso como de 15 días. Yo creo que si uno planifica mucho esto, pues no lo hace porque uno sabe los riesgos que se pudieran presentar en el camino de esta travesía, pero este proceso no fue muy planificado, sino fue muy, muy rápido.
María, en tu caso que tienes tres niños pequeños, ¿cómo opera la maternidad en esta decisión de emigrar? ¿Los hijos son un aliciente para decidir hacerlo, así sea de la manera riesgosa, o los niños, al contrario, digamos, como que desde tu lugar de madre, el instinto era protegerlos y tal vez pensaste no llegar a migrar?
En mi caso, en mi situación, es un poco difícil, fue un poco difícil tomar la decisión, ya que yo, aunque sabía el riesgo que estaba tomando para cruzar la frontera de México y Estados Unidos, también yo estaba en constante riesgo en Cúcuta. Entonces, de cualquier manera, yo tenía un riesgo para mis hijos. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión, el proteger a mis hijos. Y por supuesto que uno evalúa todas las situaciones que pudieran venir con los niños, pero también uno hace como un plan dentro de lo que pudiera presentarse. Entonces, más o menos ya uno puede ir planificando, y es algo que le digo a quien vaya a hacerlo: si va con niños, pues no puede viajar solo, tiene que hacerlo con algunos familiares si es que lo va a hacer. Es una decisión muy personal, yo no se lo recomiendo a nadie, pero es una decisión muy personal. Solo le digo eso, que si lo va a hacer, que sea con algunos familiares.
María, al salir de acá de Colombia hacia México, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué condiciones fue tu viaje hacia México?
Desde Cúcuta, pues mi situación regular dentro de Colombia me permitió viajar en avión cómodamente, porque es que uno va mentalizado a que uno va a hacer turismo en México. El papá de mis hijos me firmó el permiso para yo poderlo sacar, porque para poder viajar con ellos yo necesitaba un permiso notariado por parte de él. Yo viajé desde Cúcuta a Bogotá, y en Bogotá me presenté con toda mi documentación. Viajé, hice escala en Panamá y luego llegué a México. Viajando regularmente porque yo tenía toda mi documentación, entonces hasta México yo viajé tranquilamente, mentalizada en que yo iba a hacer turismo en México.
Y una vez pasaron los días de estancia en México, ¿tenías conocimiento de cómo tenías que cruzar la frontera? Es decir, ¿tenías algún contacto con una persona que quizá te pudiera facilitar el cruce, o estabas, digamos, totalmente a ciegas para poder hacer el proceso?
No, realmente desde que nosotros partimos, emprendimos el viaje, pues ya nosotros teníamos un contacto, el cual más o menos nos orientó de cómo iba a ser la travesía. Sin embargo, después de que ya estoy en el proceso, porque lo de nosotros fue muy rápido, nosotros no esperamos mucho. Luego de que llegamos a México, o sea, Ciudad de México, viajamos al día siguiente a Tijuana, y nosotros llegamos en la tarde y en la noche hicimos el cruce. Pero hasta ese momento yo no sabía el riesgo real del cruce. Nosotros, lo que nos habían dicho era que era fácil, que nos iban a abrir como un portón, una puerta, y nosotros íbamos a pasar por el patio de una casa. Pero más de ahí no habían detalles, quedaba a la imaginación de cada quien cómo iba a ser este proceso, y fue hasta que lo viví que supe realmente cómo fue.
Ese proceso, por esa persona con la que tú tuviste contacto y que más o menos te guió en el viaje, ¿tuvo algún costo?
Sí, a nosotros nos cobraron $2,200 por cada uno de nosotros, por cada uno de mis niños y por mí. Pero también les quiero contar que a la llegada a México, porque esta gente que nosotros contactamos nos pidieron fotos de cómo íbamos a llegar nosotros vestidos a México. Y a la llegada a México, saliendo del aeropuerto, un policía mexicano, un federal mexicano, me pidió documentación, me dijo que él sabía a qué venía yo, que yo iba a hacer tránsito en México, y me dijo que si quería que él me colaborara. Y la colaboración fueron $100 por cada uno. Entonces, la tarifa de inicial de los 2.200 por cada uno fue incrementando con estas colaboraciones, entre comillas, que tuve que darle a los policías para llegar a Tijuana antes de abordar el avión. También policías solamente por ver el pasaporte, porque fue así, me vio el pasaporte y de una vez me paró, me dijo que la documentación y me pidió $500 más por nosotros cuatro. Entonces, bueno, ahí la tarifa se me iba incrementando, que le tuve que pagar al contacto más lo que tuve que pagarle a la policía mexicana.
María, tú ya estabas familiarizada con el pago por estas colaboraciones, ¿cómo les llamas? ¿Porque ya habías atravesado un proceso similar en la frontera colombo-venezolana? ¿O la dinámica de los coyotes entre la frontera México-Estados Unidos es totalmente distinta?
Aunque haya un funcionario abusivo, pues uno intenta que se le respete la nacionalidad dentro del país, dentro de Venezuela. Pero acá en México, pues uno siendo extranjero se siente totalmente vulnerable y está a merced de lo que puedan decir ellos, ya que ellos tienen la potestad totalmente de empezar un proceso de deportación desde México. Y pues como la visión final de nosotros era llegar a Estados Unidos, pues aunque no haya dinero, porque realmente yo no tenía previsto que me fueran a cobrar, entre comillas, estas cuotas, pues me tocó en el proceso improvisar y sacar dinero de donde no tenía para pagarlo. Entonces la dinámica es totalmente distinta para salir, pues sí, recordando que yo salí de Venezuela hace 3 años y medio, 4 años, no puedo comparar en este momento porque sé que la situación de Venezuela ha cambiado, entonces no pudiera comparar en este momento la dinámica de la movilidad en la frontera entre Colombia y Venezuela y entre México y Estados Unidos.
Bueno, María, con esta pregunta ya cerramos la segunda parte de esta gran entrevista que nos estás dando para conocer cómo ha sido tu experiencia. Así que bueno, te agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros y nos falta un tercer episodio quizá para recorrer lo que puede ser la parte más interesante de tu experiencia migratoria y es tu estancia ya en Estados Unidos. Así que bueno, muchas gracias y nos encontramos en un siguiente episodio de Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.